Banco más este sistema. Ese es el caso, ese es el tema. Que a pesar de tanto y tanto
palabra. Ayer nos centramos en la coyuntura, pero hoy vamos a aprovechar en serio que estamos en la Expo Prado y nos vamos a meter de lleno con el agro. Por eso nos acompaña uno de los empresarios icónicos de este medio, al que agarramos entre distintas reuniones acá mismo en la rural. De hecho, viene de juntarse con colegas en un stand cercano. Es el director de Zambrano y Compañía, Gerardo Zambrano, al que ya le damos la bienvenida. ¿Cómo anda?
Bien, bueno, un gusto estar acá con ustedes, muchachos.
Maratónica sesiones, ¿no? La del Prado, ¿no?
La verdad que sí, entre las ventas anoche tuvimos remate, terminamos como cerca de medianoche y hoy también seguimos. Por suerte está. Algunas veces la agarro yo y a veces los dos ovales, así que ahí nos turnamos un poco.
Arroz y verduras en la previa para sí, sí. Enfrentar esta semana.
Absolutamente, bueno, a veces alguna otra cosa más, pero bueno. Pero viste cómo es esto, no puedes evitarlo.
A ver, Gerardo Zambrano tiene ya, bueno, más de 25 años al frente de... 27 años al frente de Zambrano y Compañía. Antes ya vinculado a los negocios del agro con los hermanos Victorica, principalmente al negocio de la lana.
Sí, arrancamos, ¿no?, con la lana, exactamente. En el año 76 arrancamos con la lana.
76.
Ahí seguimos con el tema de la lana, cuando la lana realmente era un volumen importante. Inventamos remate de lana, hicimos agrupaciones con otros rematadores. La verdad que fue... una época bastante activa, por suerte, que bueno.
Pero no era una familia que venía del agro, tu padre era zapatero.
Exactamente, mi abuelo tenía zapatería, mi padre, que murió muy joven, también siguió el tema de la zapatería, después siguió mi madre, mi hermano, y que aún sigue, yo siempre digo a mi hermano que es un sobreviviente, porque sigue haciendo las cosas que hace 20 años no se compran, que son hacer zapatos a mano, como hacen acá, en la época tradicional de mi abuelo. Y bueno, y mi hermana también está vinculada, porque tiene un negocio venden esos zapatos. O sea que ellos siguen en el rubro.
O sea, más bien un tipo citadino, más que vinculado al campo.
Sí, sí, no,
por ejemplo, ¿había algún Zambrano que estuviera vinculado a la...
Nada, absolutamente al agro,
no?
Nada, absolutamente nada. La verdad que yo me gustó el campo, estudié, me presenté en un concurso de la Facultad de Agronomía, hice un curso de técnico rural cuando dependía de la Universidad de la República. Volví, me fui al campo, me agarré un embole celestial y me vine. Y entonces, después que estaba acá, vi que me gustaba el campo, pero no me aburría. Entonces hicimos la combinación ideal, que fue, digamos, lo que es la parte comercial vinculada al campo, y eso realmente resultó ser lo que uno más le gusta, y por eso, haciendo lo que uno le gusta, tiene chance de mejorar.
Y que para entender, ¿cuál era el negocio que hacía Zambrano con el tema de la lana? ¿Cuál era el vínculo?
Claro, y después el desarrollo inicialmente posterior. Empecé con la parte de frigoríficos, trabajando en Victorica, y después, bueno, creativamente dijimos, vamos a hacer un rubro distinto, porque si no iba a ser un empleado toda la vida. Y bueno, ¿qué es lo que no hacía en aquella época Victorica? Hacía lana, digo, bueno, yo hago lana, pero vos no sabés nada de lana, bueno, pero puedo aprender. Y bueno, y después la consignación. Entonces ahí hubieron varios cambios. En aquella época la lana venía a las barracas de Montevideo, yo empecé con las consignaciones en galpón de estancia, un estilo como era los vacunos venían a la tablada, después los vacunos ya vienen directamente evitando costos y eso del campo al frigorífico, y yo empecé a traerla, a hacer consignaciones en el campo, y bueno.
O sea que
yo,
tu trabajo fue encontrar al productor lanero, ir a ver la lana que tenía, ofrecerle un precio,
exacto,
y con eso directamente llevarlo
exactamente, al comprador, que era la industria de la exportación. Exactamente.
Un intermediario.
Sí, exactamente. Sí. Una intermediación en lo que es la lana, como todo lo que hacemos en aquella época. Hoy nosotros hemos extendido bastante el rubro. Yo desde que empezó Zambrano y Compañía puse primera empresa nacional de servicios agropecuarios, porque una cosa es la intermediación, otra cosa son los servicios abocados, diríamos, a la época actual, la época moderna, la época distinta, donde el tiempo vale mucho, y en aquella época todo era mucho más tarde. La verdad que el servicio pasa a ser, te diría que tan o más importante que la intermediación por sí, ¿no?
Pero después está el oficio del rematador también, ¿no? Es que, por lo menos a la vista de la gente, que se asimila por momentos al de relator de fútbol, ¿no? Por esa fluidez que tiene que tener en la parla, en la labia, subirse un estrado y convencer a la gente de que vaya picando, No había tradición de esa parte.
Para nada.
¿Quién te lo enseñó?
Y bueno, yo diría Carlos Victorica, que del cual sigo siendo muy amigo, inclusive la señora, etcétera, y de toda la familia de ellos, bueno, yo empecé a mirarlo y empecé a ver lo que era el remate, empecé a ir para afuera, entonces yo era el que agarraba los piques, nadie me invitó, pero yo iba por la mía, entonces uno remataba y yo iba, agarraba los piques de los que ponían, y bueno, y la verdad que me encantó, me entusiasmó, y la verdad que realmente es la vocación, ¿no? Porque aparte, el ser remató, yo digo que ahora el remate es más aburrido, porque estos remates virtuales, que también de alguna manera los creamos nosotros.
Los remates pantalla.
Claro, remate pantalla, no interactúas con la gente, y lo mejor que tiene, digo, el rematador, o la época, digo que yo remataba en vivo, sigo haciendo, porque ahora tenemos todos los remates de acá, es la influencia que podés llegar a tener con el supuesto postor, y hasta dónde entendés que el postor le va a poner, o hasta dónde entendés que vos podés influenciar al que está poniendo, convenciéndolo de repente con una mirada o con un adjetivo para que le siga poniendo. La verdad que es apasionante lo que es la profesión del rematador, el interactuar con la gente, mucho más lógico y más. Yo digo que ahora son martilleros, no son más rematadores, porque ahora llevan pique en aquello, porque son por teléfono, no tenés cero posibilidades de influenciar. Realmente el rematador es el que puede tener esa interacción con
el remate pantalla. La persona que va a comprar está viendo el ganado en imágenes. Exacto. Levanta el teléfono. Exacto. Esté donde esté, puede estar arriba de un tractor.
Sí. Perdón, en el exterior, mucha gente que mira, mucha gente del exterior que está vinculada mira por internet y compra, te avisa antes. Hay unos sistemas que se han creado buenos como para estar vinculado al lote que va a entrar, y bueno,
llama y te ofrece.
Exactamente. Y aparte está interactuando en el momento, o sea que no es como ponerle hasta tanto como a veces se hacen en algún otro remate de cuadros o de lo que sea. No, ahí vos interactuás directamente, estés donde estés, ya que eso se ve por internet y por televisión.
Lo que no le puede pasar al rematador es quedarse en blanco, digamos.
Exacto, no, aparte siempre tenés algún tipo más allá de, primero, tenés que dentro de lo posible de conocer y saber lo que está rematando y cuál es su valor para poder defenderlo, para que vos entiendas que el animal vale, ¿tá? Eso es una condición. Y después, el resto, tenés que tener los argumentos suficientes como para, de alguna manera, convencer a quien le está poniendo de lo que está comprando.
Hablando de la filosofía de vida, ¿no?, de Gerardo Zambrano, en otras entrevistas siempre hace un énfasis especial en la ética del trabajo, ¿no?, y en el compromiso con el trabajo. De hecho, en una entrevista realizada en El Observador hace un par de años, Zambrano contaba, cuando yo empecé a trabajar con los Victorica, vi que ellos llegaban a las, pongámosle, a las 8 de la mañana y se iban a las 8 de la noche.
Correcto.
Bueno, yo llegaba a 7:55 y me iba 20:05.
Exactamente. O sea, aunque no tuviera nada que hacer, ¿no? Sí. Pero digo, si en definitiva ellos que eran los dueños trabajaban 12 horas, yo voy a trabajar 8. Es imposible, así iba a ser uno más dentro del staff. Y yo creo que eso también se lo inculco no solo a mis hijos, sino a todos los que quieran de alguna manera en la vida ir más allá de un empleo, ¿no?
Para tener éxito de alguna manera, hay que trabajar mucho, nada es gratis en la vida, como dice Cuarto. Y ahí, y ya le voy a enrabar, mirá, a Zambrano, que él nunca tiene problema de nada, de opinar sobre diversos temas y de política tampoco. Le voy a enrabar con una frase de Mujica, que evidentemente sepa a través de las entrevistas que no es el santo de devoción de Gerardo Zambrano, el presidente Mujica. De hecho, por ejemplo, hace unos días atrás, el artista uruguayo Leo Maslí había dicho que Mujica había sido nefasto para nuestro país, lo cual generó un montón de comentarios y polémica. Y yo recuerdo una entrevista en el diario El País, bastantes años atrás, cuando Mujica todavía era presidente, que Zambrano decía algo muy similar, ¿no? Decía, Mujica debe haber sido el peor presidente que tuvimos en la historia.
Va a ser, no te quepa ninguna duda.
Uruguay. Bueno, por eso, en ese sentido ya el cruzado Zambrano contra Mujica era un adelantado, no tuvo que esperar que pasaran los años. Pero Mujica tiene una frase que también fue muy polémica, ¿no? Siempre a lo Mujica, que decía que a los uruguayos no les gusta mucho trabajar, que por lo general somos medios atorrantes y vagos. Muchísimos uruguayos quedaron calientes, ¿no?, con esa frase de Mujica. Trataron de respaldarla después algunas encuestadoras, ¿no?, yendo a ver qué era lo que pensaba la gente, si el uruguayo trabajaba. Y la mitad de los uruguayos, según esa encuesta, pensaba que los uruguayos trabajaban bastante. 40% pensaba que no nos gustaba mucho laburar y 10% pensaba que no laburábamos nada, ¿no? Pero a la vez hubo una encuesta hace muy poquito que salió que solo el 13% de los uruguayos les gusta su trabajo. Y creo que en el decálogo de Zambrano está, en primer lugar, el hambre, o sea, correcto, las ganas de trabajar, y el segundo, que te guste lo
hacer, lo que
haces,
te gusta.
¿No? Empecemos por el principio de la pregunta. ¿Está equivocado o acertado Mujica ahí cuando dice que a los uruguayos no nos gusta mucho trabajar?
Yo creo que él a lo que se referirá justamente es a lo del mismo palo que agarran de alguna manera estos subsidios que tiene los planes sociales y que le pagan por los famosos niní, que le pagan para no trabajar y para no estudiar. Yo creo que supongo yo que se referiría a eso. Los uruguayos son trabajadores en la medida que te vean que tienen oportunidades, y los uruguayos son trabajadores, obviamente, en lo que les gusta, son los que más trabajan, porque es obvio, pero también son trabajadores, diríamos, en lo que sea. Ahora, también por otro lado te digo que acá la gente se pelea, inclusive los jóvenes, lamentablemente, por tratar de ser empleados públicos. Eso, evidentemente, el tener la ambición de ser un empleado público, sin ninguna duda, no habla bien, diríamos en términos generales, de los que realmente quieran trabajar para triunfar y para salir adelante en la vida. Entonces, yo creo que ahí hay un mix en cuanto a los que quieren realmente destacarse y los que realmente quieren sobrevivir. Pero yo creo que todas esas cosas son políticas sociales que, en definitiva, lo que hacen es orientar hacia el no trabajo. Yo creo que el uruguayo es trabajador, creo que el uruguayo hay que exigirle que trabaje, y el uruguayo, si como cualquier ser humano, en la medida que se le faciliten las cosas para no trabajar. Pero yo tengo casos de gente mía que trabaja en el campo, que tiene parientes que están en la ciudad y que tienen tres hijos, y bueno, entre el plan social y la asignación familiar ganan más que el que trabaja. Entonces, dice, yo no puedo trabajar, si me llevas en negro trabajo, porque así no pierdo la parte de la asistencia social. Yo, no, negro no trabaja. O sea, hay todo un culto al no trabajo provocado por cosas que están mal interpretadas y mal llevadas.
Y ahora,
adelante,
¿qué pasa con la segunda parte de la pregunta? Es decir, cuando el 13% de los uruguayos responde que solo el 13% de los uruguayos dice
que le gusta lo que trabaja.
Que le gusta su trabajo. Es decir, ahí en ese decálogo de la ética del trabajo de Zambrano, vengo yo y le digo, está todo muy lindo, Zambrano, pero a mí la verdad que mi trabajo no me gusta. No me gusta. Y no todos vamos a poder agarrar el trabajo que nos gusta, porque es así. La división del trabajo hace que algunos se tengan que emplear en algunas cosas capaz que más interesantes que otras, ¿no?
A ver, yo te diría que los que van a trabajar a la empresa y no les gusta el trabajo, yo les recomiendo que realmente busquen el trabajo que les guste, y que cuando lo encuentren pueden retirarse, tomar de la empresa, porque realmente no tener ni que sacarlo, se tienen que ir solos para dar la oportunidad que realmente van a tener solo si hacen un trabajo que les gusta. Y después hay otros que no, inclusive no te digo nada, que de repente en la empresa haya gente que igual quiera tener también un empleo público. Y bueno, yo creo que esas cosas existen, pero yo creo que todo el tema, y no vamos a profundizar mucho, pero todo el tema parte del tema de la educación. Vos tenés que tener un país y gente dentro que viva dentro del país que arranque con una buena educación, y ellos van a encontrar los lugares adecuados para poder trabajar y desarrollarse, y en definitiva devolverle al país lo que el país le da. O sea que cuando vos llegás a un nivel determinado, bueno, yo sé que es mucho más difícil cambiarlo. Mi recomendación, cuando vos decías un poco esas cosas que le querían mis hijos cuando entraban, qué es lo que tenés que tener para triunfar, y ponía hambre como primer palabra, como primer pensamiento, es porque realmente eso es lo que te lleva a que vos te esfuerces más allá de lo que entendés que te puede forzar, y después hacer lo que te gusta es lo que te va a llevar, como otras tantas cosas que decían, te va a llegar a que vos puedas hacer lo que realmente querés, si es que querés triunfar. Si no querés triunfar y querés sobrevivir, hay muchas opciones para sobrevivir, ¿no?
Zambrano está en actividad hace, ¿cuánto decía? 25, 26
años. 27 años ahora en España.
O sea que, digamos, vivió la alternancia de todos los principales partidos políticos del Uruguay, ¿no? Sí. Blanco, Colorado, en sus diferentes facetas, sí, y Frente Amplio también. Uh-huh. ¿Se acompasó las bonanzas de su negocio con las bonanzas o crisis del país?
A ver, yo creo que las crisis del país, yo creo que en definitiva, si tú tenés un concepto claro de cómo hay que hacer, lo que hay que hacer en la vida, yo creo que tienden a fortalecerte, te tienden a dar oportunidades. El tema es que cuando vos tenés que tener claro del arranque qué es lo que tenés que hacer para superar las crisis. Y yo creo que el cumplimiento en las obligaciones y el actuar, yo siempre digo, hay un camino corto que todos los podemos tomar o un camino largo. Yo diría, el camino corto quizás llegues antes, pero el camino largo vas a llegar seguro. Entonces yo siempre expliqué el camino largo.
¿Cuándo la pasó peor, Zambrano?
Bueno, cuando la devaluación, yo me fundí de una vez. Cuando,
¿el 2002?
No, la anterior.
¿El 81?
Claro, el 81. Yo me quedé debiendo mucho más lo que tenía. Y la verdad que... y yo del 82. Y en definitiva, yo digo, bueno, acá, a ver, ¿cómo se arregla esto? Debía más de lo que tenía. Y ¿cómo se arregla? Trabajando, no hay otra forma.
¿Y con los blancos vivió mejor?
No, para mí no hay un tema ni de partido político. Yo te diría que...
Ay, Zambrano ha dicho que, bueno, él no tiene un color político, pero también ha dicho que ha votado a blancos y a colorados. ¿Podría votar a alguien de izquierda?
A ver, si lo de la izquierda proponen cosas que sean racionales, no tengo absolutamente ningún problema. Y yo inclusive tengo amigos dentro de la izquierda que piensan igual que yo, o yo pienso igual que ellos, como le quiera llamar.
¿Con qué sector se sentiría más identificado dentro de la izquierda?
Y yo creo que el tema de la izquierda, a ver, yo creo, principio, que para mí la izquierda derecha no existe más, ¿no? Yo creo que hay un concepto, ni la centro derecha, centro izquierda. Acá lo que yo aplico, diríamos, es el sentido común a las cosas. Y lo que yo aplico, diríamos, es el esfuerzo individual que hace lo que tiene que hacer para uno, pero también lo que tiene que hacer para los demás. Y en el caso del país, si yo tengo un cargo político, yo tengo que hacer lo que mejor sea para el país y no lo que mejor sea para mí, para mi sector, ni para mi bancada. Entonces, como yo no puedo hacer política, y no soy político ni entiendo de política. Yo soy amigo del doctor Valle y me relaja siempre porque yo me digo, no entiende nada. Y puede ser que no entienda nada de lo que es la política, pero a mí no me importa entender. A mí no me importa entender es darle el sentido común, que es el menor de los sentidos, el menos común de los sentidos, el sentido común a las cosas, y en el error en el acierto, porque me he equivocado mil veces.
Pero sigue habiendo una discusión en términos que quizás no son ideológicos, pero sí en el alcance del Estado, ¿no? ¿Hasta dónde tiene que ser el brazo del Estado? Que por lo que se ubica entre izquierda y derecha, según estés más afín o menos afín.
Claro, más liberal. No, más
liberal. Liberal total. A ver, liberal, absolutamente liberal. Yo creo que las cosas tienen que ser, eso es lo que yo interpreto, ¿no? Y no el neoliberalismo. Es el liberalismo, las cosas tienen que ser, el mercado es el que tiene en definitiva que mandar, y el mercado y las conquistas, los mercados en definitiva es lo que uno tiene que lograr, y los mercados en consecuencia te van a dar lo que vos en definitiva entendés que te tiene que dar.
¿Pero hay cosas que reservaría para el Estado, por ejemplo?
Muy pocas.
¿La educación?
Bueno, ya ves que la educación es un desastre y es el Estado. Y no es atribuible eso a este gobierno. Que quede claro, yo no es que estoy en contra del frente, a favor de los blancos, a favor de los colores. Realmente todo el sistema político, incluyendo absolutamente a todos los involucrados, en definitiva, en su momento, priorizaron lo partidario frente al país. Entonces yo ya digo, soy amigo del doctor Valle, voté a los blancos. Soy totalmente apolítico en el sentido de cuando la prioridad no es el
si vos encontrás una idea que te gusta, no importa si es
absolutamente.
Si viene alguien del Frente Amplio y ahora, porque siempre desde el campo o de sectores vinculados al campo, por lo general son sectores que tradicionalmente estuvieron vinculados con el Partido Nacional, sí, o con el Partido Colorado.
El Partido Nacional, es lo tradicional, diríamos.
Coincide a la vez el boom más impresionante, ¿no?, en el sector agroexportador, en el sector agroindustrial, con este gobierno del Frente Amplio. Coincide el boom de la soja, coincide la mejora en el valor agregado de la carne uruguaya, coincide con casi completar una industria perfecta, que por supuesto que es una política que viene desde hace muchos años, en el sector maderero con las plantas de celulosa. Y ahí voy a tomar una frase de Sanguinetti para plantear la pregunta, ¿no? Lo que se evita nunca se valora. Es decir, en estos años el Frente Amplio ha dejado, ¿no?, ha fomentado la inversión extranjera directa, ha tomado la ley de promociones de inversiones y la ha mejorado inclusive, y vinieron las plantas de celulosa y no le puso detracciones al agro, y ha intentado justamente favorecer todo este sector agroindustrial que seguro interpreta que es el motor de la economía del país. Pero después, por lo general, uno encuentra solo críticas, ¿no? Como que no hay un reconocimiento también de las cosas que el gobierno ha acompañado para que ese sector se vea fortalecido en todos estos años?
A ver, yo creo que las cosas son claras. Punto número uno, Uruguay es un país agroexportador, básicamente, y tomador de precio del exterior. O sea que nosotros lo que hacemos es tomar el precio del exterior. Toda la valorización de los commodities, absolutamente lo único que hizo Uruguay fue aprovechar los precios del exterior para vender lo que en definitiva produce y exporta, y eso le dio la riqueza a la economía. Punto número uno. El doctor Valle entró en el peor periodo y no me van a decir que la culpa fue de Valle de que entrara la crisis, porque realmente, si uno analiza y profundiza, evidentemente, y después de un año de gobierno, un año creo que estaba de gobierno, no va a ser el provocador de la crisis. Cuando se va el doctor Valle ahí en 2005, ya la economía, no hay que analizar mal los números, ya venía creciendo. Yo diría que en la medida de que hubiera sido un gobierno un par de años más, no digo que no hubiera cambiado, pero con datos absolutamente distintos. Después entramos en un periodo, y por suerte, también te digo que por suerte estaba el doctor Valle en el momento de la crisis, porque eso provocó de una manera que, basado en la credibilidad, tengo mil cuentos para hacerte, basado en la credibilidad de cómo plantear las cosas, en el tema de la aftosa, hay un montón de factores que de alguna manera apalearon, diríamos, esa situación crítica, al punto que en aquel momento el Frente Amplio pedía que se hiciera el default, como Argentina, un país chico, que provoque un default. Te puedes imaginar que nunca más volvés a integrar lo que es el mercado mundial. Uruguay hizo todo lo contrario, y Uruguay tuvo la credibilidad y el reconocimiento de países como Estados Unidos y Canadá, hasta en el tema de la aftosa. Eso por un lado. Después, el Frente Amplio, por suerte, no ha cambiado en la esencia de su política económica. Y bueno, y eso ha provocado de que de alguna manera las cosas han seguido de la misma manera. El crecimiento económico basado en la riqueza de los valores de los commodities que Uruguay exporta le dio la posibilidad al Frente Amplio, y que hizo cosas buenas, tú comentabas algunas y no digo a que las hizo. El problema es que desaprovechamos toda esa década que quizás hubiéramos podido aprovechar mejor, o sin quizás, porque nosotros nos dedicamos a los planes sociales, que nadie puede estar en contra de un plan social. Yo sí lo repito mil veces, votan, yo no estoy en contra. Lo que yo digo es que las cosas tienen que tener contrapartida. Cuando vos le das algo a alguien, vos en definitiva tenés que, de ese algo, te tienen que contrarrestar con alguna otra cosa, y no podés dar y dar y dar cuando realmente la generación sale del mismo lado. Entonces, todas esas políticas, no hubo un cambio en el rumbo político, en el rumbo económico, y bueno, hicieron ajustes que no permitió aprovechar ese momento de bonanza, que lo único que hicimos fue venir a recoger el presidente.
Tengo una pregunta. ¿Qué reclamos vinieron desde las personas que tienen más ascendencia sobre el agro, que no fueron contempladas por los gobiernos de izquierda? Puntuales. Tendríamos que ir por este camino.
Punto número uno, infraestructura. Bien. Infraestructura, absolutamente. Punto número dos, costo del combustible. Vos te das cuenta que el agro, lo que utiliza de gasoil es enorme, es la base. O sea, no tenés infraestructura, no tenés costo de gasoil, una carga impositiva que es única en el mundo, porque te ponen impuestos sobre la tierra y no te pone impuestos sobre la renta. Yo creo que hay que poner un buen impuesto sobre la renta, y si ganas plata, pagá mucho, pero si no ganas plata, no te obliguen a pagar por solo tenencia de un patrimonio que vos tengas, porque parece, en ese aspecto no tiene sentido. Y te diría que el Estado no es tanto el costo del Estado, que estamos con 300.000 empleados públicos, sino que es la ineficiencia del Estado. El tema no es el costo, que por supuesto que vos tenés 70, 80, 100.000 empleados públicos más, evidentemente multiplicalo y vas a ver lo que significan cifras en el presupuesto en definitiva anual. Pero para mí ese no es el principal problema, a pesar de que la plata se precisa. Es la ineficiencia, diríamos, del Estado, que te provoca que los costos se aumenten y te dejen a vos no ser competitivo frente a otros países que producen lo mismo, que exportan, y en definitiva los costos tuyos no te dan la rentabilidad necesaria para la inversión, etcétera, etcétera. O sea que yo diría que no hay una cosa, sino que hay tres o cuatro cosas que son claves, fundamentales. El tema, el gasoil, es un elemento de que necesitas. Hoy un costo de un flete, se dice siempre, es más caro traer una lana de Artigas que llevarla a China.
Pero la nafta es cara en este país desde 1930, más o menos.
Bueno,
¿no?
A ver, no es solo atribuible, no es solo atribuible acá, a este gobierno. Yo creo que muchas de las cosas son atribuibles a todos los gobiernos. El tema de la educación no son atribuibles a este gobierno. Yo creo que el tema, quizás se profundice.
Sí, la infraestructura.
Claro.
Que, sí, también la viabilidad es, como país, ¿no? Digo, porque la infraestructura también se propusieron diferentes alternativas. Más allá de la concesión de obra, también se abrió la posibilidad o la modalidad de PPP. Y tampoco hubo mucha gente que picara desde afuera, ¿no?
Y lo que pasa es que, a ver, vos tenés que dar las condiciones para que la gente se prenda. Yo creo que los PPP es lo que debería existir, pero en el mundo existen. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas hay que fomentarlas, pero te las tenés que fomentar con la convicción del partido gobierno que las quiere hacer, y no con una división dentro del partido gobierno que unos quieren y otros no quieren. La apertura de los mercados al exterior, eso es claro. Acá tenés un canciller que de repente está con la mejor intención, apoyado por el presidente, yo no tengo ninguna duda, pero si vos tenés la barra del lado enfrente que no te deja hacer convenio bilateral, no te deja hacer nada, no te deja movilizarte, entonces, ¿cómo haces para lograr los objetivos? Recién estábamos hablando con una gente que vino de Brasil, y todo el problema de Brasil, inclusive el problema de Argentina, que en definitiva, si vos lo analizás, son problemas similares a los nuestros, en cuanto a todo eso que hubo en Brasil y lo que hubo en Argentina, y bueno, y el cambio que vino allá, y bueno, esperemos, vamos a ver qué es lo que pasa acá. Pero, en definitiva, yo creo que hay muchas cosas que se podían aprovechar. Yo escuché, creo que a Paulillo, que decía, no es una década perdida, es una década desaprovechada. Uh-huh. Y yo creo que ese es el mejor término, porque también se hicieron algunas cosas también favorables, que evidentemente ayudaron, pero a mi entender se desaprovecharon muchas otras.
Vamos al tema del agro, esa década desaprovechada. El agro en los últimos 14, 15 años vio cómo, bueno, a partir de un precio altísimo en algunos commodities, principalmente en la soja, se generó unos ingresos por exportación que, por primera vez en la historia del país, una leguminosa como la soja generó más ingresos que el ganado, ¿no?
Sí, que la carne. Sí.
Que la carne. Halló el precio de la soja. Cambiaron también algunas realidades políticas que pueden ser un poco más esperanzadoras para los productores, sobre todo esos productores golondrinas o esa forma de trabajar el agro donde se crean pools de financiamiento. Y cayó el precio de la soja y un montón de gente que vino a invertir en este país en los últimos 10 años apareció, ¿no? Uh-huh. Dicen, bueno, vos preguntás, che, y los argentinos, todos aquellos que vinieron y que valorizaron el precio de la tierra y que introdujeron técnicas dentro de la agricultura que los uruguayos no estamos acostumbrados, y te dicen, bueno, mira, los que vinieron a invertir en serio, esos se quedaron. El 80% arrancaron para sus casas, ¿no? Y ahí seguramente esa tierra, que estaba mucha tierra arrendada, vuelve al productor uruguayo, que capaz que no está en el negocio de la soja, que tiene que invertir mucho, que a veces puede ser una timba, y dice, bueno, yo voy a hacer pradera, tranquilo, pongo una vaca, ¿no? Y mucha gente se preguntaba eso y lo asocia también al tema de extranjerización de la tierra, ya no sea por compra sino por arrendamiento. Es decir, ¿qué nos queda al Uruguay cuando vienen los capitales golondrinas que ven que, ah, mira qué linda que está la soja, mira que en Uruguay está barato, van pum pum, les cambian las circunstancias de la coyuntura y se van, y muchos dicen, no nos dejan nada?
Yo creo que nos dejan todo, es fantástico la inversión. Yo creo que nadie puede estar en contra de la inversión, salvo porque uno se olvida. Acá hay que acordarse que las plantas celulosas, yo no le quiero hablar del Frente Amplio, pero digo, las plantas celulosas eran una mala palabra para el gobierno actual. Y ahora el expresidente Mujica se quiere poner la cocarda de que la tercer planta, si es que al final se viene, que esperemos que sí, casi que es un logro de él. Es un error. Acá hay que analizar las cosas de la base. Yo no digo que hagan todo mal, pero también la bonanza de esa década, en definitiva, fue lo que le dio la posibilidad de hacer las cosas bien que hicieron, pero lamentablemente hacer también las cosas mal que hicieron. Yo creo que todos los que vienen a invertir, bienvenidos. Hay una frase que el doctor Valle lo dijo en la Radio 10 Argentina, que es una realidad. Acá, Hernandarias fue el que introdujo la ganadería al país y los Kirchner introdujeron la agricultura al país. Quiere decir que aquellos vinieron corridos de Argentina, los argentinos vinieron a esa agricultura acá, algunos vinieron, pensaron que era igual que allá. Uruguay es un país ganadero, no es un país agrícola. Que sea agricultura y que tenga zonas, sí, pero el valor de la soja provocó que se hicieran en campos marginales agricultura y que evidentemente cuando las cosas volvieron a su lugar, bueno, esos campos quedaron libres hoy a la ganadería, pero quedó una cultura de la posibilidad de mejoramientos, que realmente hoy es clave. Hoy la agricultura tiene que estar asociada a la ganadería y todo eso, en definitiva, gran parte es por la cultura, diríamos argentina, El uruguayo es muy conservador, el argentino será arriesgado de más, pero el uruguayo es muy conservador. El argentino, si le va mal un año, duplica la apuesta para el siguiente y la sigue duplicando hasta que le emboca o no, o se funde. El uruguayo le erra un año y el segundo año se pone muy conservador. Yo no digo que esté mal, yo digo que esa cultura de inversión y de riesgo, yo creo que nos dio un plus importante. O sea, que yo te diría que hoy por hoy la extranjerización no existe, porque, a ver, en el gobierno del Frente Amplio, si hay algo que hubo extranjerizado fue la industria frigorífica. Hoy la industria frigorífica está extranjerizada. Para mí no es el peor problema. El peor problema puede ser la concentración, pero no la extranjerización. Entonces, yo creo que hasta el Frente Amplio y todos, cuando vienen inversiones del exterior, genuinas, yo creo que son bienvenidas.
No ven como un problema el problema de la extranjerización, quizá la concentración, porque puede haber un oligopolio para tomar precios.
Exactamente. Bien. En ese caso, sí. Perdón, y también hoy lo hablábamos. El hecho de la extranjerización, cuando son los estados, acá China ya hizo dos inversiones en dos frigoríficos. Hay que ver si son capitales chinos, a ver cuál es el objetivo. Si vos tenés que vender tierra al Estado chino, yo creo que está bien que no se haga. Midiendo bien las cosas, pero acá, el Uruguay, no hay un flujo de capital suficiente para la inversión necesaria. Necesariamente tiene que venir las inversiones al exterior.
Más plata.
Claro, tiene que venir la plata para dinamizar la
economía. Antes de entrar en el juego, le quería hacer una última pregunta a Zambrano. Tenemos un juego ahí para proponerle. Decía, Mujica seguramente el peor presidente en la historia de nuestro país. Si tuviera que elegir la presidencia de Mujica o la política de Arismendi en la dictadura del año 78 al 82.
Es complicado. No elegiría ninguna de las dos. La verdad que no elegiría ninguna de las dos. Yo creo que hay alternativas mucho mejores, mucho más simples, mucho más reales. Si acá no hay que inventar nada, hay que mirar el mundo, ver la gente, las cosas que hay. El tema de la educación, acá no hay que inventar nada. Hay que mirar los países que realmente han dado un vuelco a la educación y aplicar esos modelos educativos. Pero acá no, acá en definitiva hoy los sindicatos, el sindicalismo, son los que manejan las cosas más sensibles que el país tiene. Y vos, si no arreglás la educación, no se va a arreglar nada, ni en este gobierno, ni el que venga, ni los que vengan para adelante, cosas que yo ya no voy a ver. Pero para uno tiene hijo y tiene nieto, piensa que hay que arrancar el partido del primer minuto, y el primer minuto es la educación. Y la educación, nadie le pone cascabel al gato. Y cuando había alguna gente, yo no entiendo nada de educación tampoco, pero cuando había gente que más o menos uno veía como Mir y eso, que podían servir y hacer un cambio, bueno, ¿qué hicieron? Los corrieron. Entonces, en definitiva, yo creo que el tema pasa por tener el sentido común, aplicar a las cosas y poner ejemplo. Yo nunca inventé algunas cosas, pero pocas. Si no, lo que hice fue copiar cosas que hacían en otro lado. Las cuotas, vendimos cuotas a los caballos. Y lo hacían en Brasil y digo, che, qué buena idea, vine y la traje acá. Yo no inventé nada. Lo copié algo que parecía bueno y después ahora rematan con cuotas hasta los toros acá del Prado. Entonces, son cosas que hay que tener el sentido común para tratar de aplicarlas bien aplicadas, más allá de la conveniencia de uno, aplicarla a la conveniencia de la comunidad.
Bien, Zambrano, arrancamos charlando sobre el oficio del rematador, ¿no? Que se puede emparentar con el del relator de fútbol, porque necesita de cierta fluidez en la palabra, no ritmo.
Ya ve que casi no te deja
hablar. Sobre todo, y claramente Zambrano, si algo tiene, es labia, ¿no? O sea, arranca y no para. Le vamos a proponer para el cierre de la entrevista, imaginarnos que tiene que rematar al Uruguay, ¿no? Uh-huh. O sea, es una, imagínese el escenario que quiera, hay varios interesados en comprar el Uruguay, es simbólico todo esto, ¿no?
Sí.
Lo que tiene que hacer es presentar la mejor cara de Uruguay, y vas a tener un par de varias posibles compradores escépticos.
Sí, ¿no? Acaba de haber dos compradores.
Correcto.
El señor Diego Sass,
me parece
más, ¿no? Juan Uní. Zambrano, le vamos a pedir que dé algunos argumentos para ver si nosotros picamos, pero la originalidad de este remate es que nosotros vamos a poder interactuar con el rematador en el sentido de tratar de tirarle abajo su producto.
Perfecto.
¿No? Cuando Zambrano no vende Uruguay, nosotros vamos a saltar con lo que encontramos puede ser una debilidad del producto que me quiere vender.
Perfecto.
Se sube la tarima de Zambrano, agarra el micrófono.
No tenemos, no tenemos martillo acá, pero...
No hay ningún problema, podemos agarrar el tapador.
Ahí está.
Pero
ahí está.
A ver, hay un tema bárbaro.
Sí.
Punto número uno. Uruguay es un país creíble, es un país que a pesar de los avatares ha hecho siempre lo que tuvo que hacer. En las peores crisis ha sido sincero, así ha planteado las cosas de una manera hasta que tuvo la credibilidad de los inversores del primer mundo. país creíble. Punto número dos, es un país natural, es un país que tiene realmente toda la producción natural, que realmente es muy poca posibilidades en otros lugares del mundo. Punto número tres, dentro de lo que es natural, es un país que apuesta a lo que es la calidad de su producto. En el tema del campo específicamente, tiene la mejor genética incorporada, inclusive no solo a nivel regional, sino a nivel mundial. Tiene, diríamos, la mejor funcionamiento en sus esquemas productivos, o sea que realmente es un país que está dentro de un paralelo donde el clima es adecuado y las tierras son adecuadas y que produce alimento en un mundo que va permanentemente creciendo y que crece en el nivel medio, diríamos, del consumidor.
Discúlpeme, rematador. Cuénteme. Pero yo acá vengo a comprar un país de centro, un país desarrollado. Usted me está hablando de periferia, me está hablando de campo.
Mire que está a la venta
de
Nueva Zelanda también. Digo,
sí,
me
de vaca y soja. En Nueva Zelanda me ofrecen lo mismo, ¿eh?
No. La verdad que Nueva Zelanda puede ser. Si querés ir a Nueva Zelanda, vas a tener muy buenas oportunidades también. Pero evidentemente...
No, chao. Gracias, muchas gracias. No,
yo me quedo un segundo más a ver cuál es el precio.
Acá, no, esto es un país bárbaro, pero no es un país único. Yo creo que es un país que tiene, ya te digo, depende de lo que quieras hacer. Quizás, para algunas cosas, y eso es muy importante, quizás no sea el mejor país. Vos tenés que buscar qué es lo mejor, lo hablábamos hace un rato, qué es lo que mejor que vos podés hacer. Y acá, a pesar de que sea un país chico, te vas a poder desarrollar y te vas a poder destacar. Si querés trabajar. Acá hay que trabajar, porque ¿sabe lo que pasa?
Usted me habló de un país serio, pero ese es el mismo país que entró al TISA y después se fue del TISA. No, y el vicepresidente dijo que era experto en genética y no. Al final no lo era.
Ese no es el país, es el actual gobierno.
El actual gobierno no va a ganar las próximas elecciones.
Ah, no viene con el paquete, perfecto. O sea que.
No. Perdón. ¿Vos querés que yo te venda el país? Ajá. Te tengo que cambiar el gobierno. Si no, va a ser muy difícil que te lo pueda vender. Así que
¿Este gobierno inclusive el que está ahora?
Sí, absolutamente.
Bueno, voy poniendo 1.000 millones de dólares como para arrancar.
Ningún problema, te lo van a agarrar.
Con 1.000 millones de dólares te querés llevar al Uruguay, sos una rata.
Bueno, estoy arrancando con 1.000 millones como
ya
para robar.
Ya no te lo pedí, andalo en los 50.000.
Arranqué con 1.000 millones.
Mirá que con la necesidad de guita que hay, mirá que yo no sé si no te
lo
no
agarras. A ver, usted dice que ¿sí? Si cambia el gobierno, este país tiene un potencial que va a mejorar.
Va a pasar.
Va a pasar. ¿Quién va a ser el próximo gobierno? Digo,
Es difícil de saber. Es que es de las pocas preguntas que... Porque, ¿sabes qué? Si yo...
Muchos los empresarios dirigiendo un país, porque dicen que hay un peladito ahí... Manovic. ¿Qué me dice?
Y yo creo que... ¿Sabes lo que dice Manovic? Usa el sentido común. Porque no sé si tiene alguna aspiración... No, presidente... ¿Qué pasa? Cuando alguien aplica el sentido común, yo... Pero lo escucho, porque creo que el sentido común, ya te digo, es lo que tiene que preocupar frente a los intereses que lamentablemente en la política son imprescindibles.
Bien,
pero bueno.
Está bien, le devuelvo el país, me yo.
Pelado, déjalo. Pelado, déjalo a ver si apunta algo.
Estamos viendo el pelado también.
El pelado, déjalo, capaz que hace. Yo apunta
algo.
Se terminó el viento de cola, aparte de lo que me están diciendo. Yo quería comprar un país que tuviera un poco de viento de cola.
No, ¿sabes lo que pasa? A ver, terminó el viento de cola y para mí se terminó la brisa de frente. Yo creo que estamos en un impasse donde la brisa va a volver a hacer cola. ¿Por qué? Porque yo creo que la región nos va a ayudar. Porque los cambios que hubieron en la región... hoy la situación es complicada en Brasil, la situación es complicada en Argentina, pero creo que los cambios, por lo menos los pronósticos, son halagüeños en el mediano y largo plazo. Acá están viendo que iba a tener un déficit Brasil de arriba del 3%, ahora pensaban que iba a ser el 4% para este año, va a ser el 3,2%, creo que tengo la cifra más o menos que tengo en la cabeza, y piensan que puede crecer entre un 2-3% para el año siguiente. Argentina también, mil líos, pero bueno, ya hay credibilidad, ya hay inversión, ya los ganados allá en Argentina valen realmente mucho más plata porque hay una credibilidad en reconvertir.
Eso es bueno para Uruguay, porque siempre se construyó esta idea de que como Argentina vino... ¿Qué decían? ¿Cuál fue el mejor ministro de Economía para Uruguay? Los Kirchner, porque vinieron, aplicaron la detracción, entonces vinieron acá e invirtieron. Pero ahora está pasando, o puede pasar al revés, que Argentina vuelve a ser una plaza interesante y que no suceda eso. ¿Eso es bueno para Uruguay necesariamente?
A ver, vos no podés basar tus bondades en los problemas de los demás, porque si no, no es sustentable. Que coyunturalmente Argentina le sirvió a Uruguay por los Kirchner, yo no tengo ninguna duda, pero la realidad no es esa. Entonces tratemos de buscar que los vecinos le vaya bien para que nosotros nos vaya bien. ¿Por qué? Porque somos un país chico, porque dependemos de ellos. Brasil es el principal importador de Uruguay, o sea que, ¿cómo vamos a estar mal con Brasil? Y Argentina, bueno, yo creo que va a haber, Argentina es otro de los factores importantes porque está en la región, nosotros estamos exportando a países lejísimos. Entonces yo creo que en el tema de las posibilidades que Uruguay tiene, más que más cuando a un país vecino le va bien, cuando a un vecino le va bien, a vos también te va a ir bien. Muy bien.
Se va entonces.
Se politizó mucho remate.
¿A qué volvemos?
Se va el Uruguay por mil millones de dólares al pelado que está ahí en la punta de la mesa. Gerardo Zambrano, rematador, gracias por estos minutos.
Bueno, un gusto haber estado con ustedes, muchachos.